Días a Mariana Heredia. ¿Cómo estás, Mariana? Aunque no te conozco personalmente, he visto y oído algunas de tus intervenciones en videos y tenemos mucha gente conocida en común. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación. También te conozco por tus libros, por escucharte, por leerte, así que muy contenta de que finalmente tengamos
qué bueno.
Ocasión cara a cara.
Pues sabés que hablando de gente en común, Inés Gordon, que la conocés muy bien de acá de Radio Nacional, produjo el programa del querido Pepe Nun, que se nos fue, y vos trabajaste en ese programa. Una luz, Pepe, una luz en todo sentido, ¿no? Una cosa impresionante.
Sí, un placer. La verdad es que nos pasábamos unas tardes divinas con Inés y con Pepe, conversando con amigos de cuestiones que tienen que ver con la realidad nacional, que como hablabas recién con Beto, no están necesariamente atadas a la coyuntura, pero pueden aportar a echar un poco de luz a lo que estamos viviendo.
Para los que no saben, Mariana Heredia estudió en la Universidad de Buenos Aires, después estudió en la Escuela de Altos Estudios de París y dirige una maestría de Sociología Económica. Perdón, ¿querés saludarla? Por favor.
Mariana era
¿cuántos
una
amigos,
excelente
por
partener
favor,
de Pepe
Nun
en los programas que íbamos a grabar al estudio de Pepe Nun.
Extraño
muchísimo,
¿no?
Pepe, y extraño muchísimo esas grabaciones que eran deliciosas, las discusiones con Mariana.
Los oyentes no saben quién está saludando a Mariana.
Walter Danisi, que está en el control central.
Nuestro experto en ferrocarriles.
Exactamente. Cuando vi Mariana que estaba ahí en la pantalla del control central, vine a saludar. Bueno.
Vino con una euforia increíble. Se ve que te quiere mucho, Mariana.
Sí.
Qué lindo, es recíproco, realmente.
Bueno, beso grande, Mariana.
Igualmente, gracias.
Bueno, estamos de encuentros en esta mañana. En esta mañana, Mariana. Decía que dirigís la maestría de Sociología Económica en la Universidad de San Martín, que la verdad es una universidad de extraordinario nivel. Y Siglo XXI publicó tu libro El 99% contra el 1% en signo de pregunta, con una bajada. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Yo quiero leer este título porque tengo 30 preguntas para hacerte, pero me gustaría que este disparador, que es el que utilizaste con la editorial, sirva para tu primera intervención, Mariana.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. En realidad, no sé cuánto los oyentes están al tanto de la discusión sobre las desigualdades sociales. Durante mucho tiempo estuvo muy estancada en la medición de los pobres, ¿no es cierto? En ver cuánta gente en estas últimas décadas se veía expuesta cada vez a mayores privaciones. Y a partir de hace un par de décadas, Thomas Piketty revolucionó la manera de entender estas cuestiones, un economista francés que empezó a trabajar sobre fuentes tributarias de muy largo plazo, mostrando que la riqueza se estaba concentrando en un 1% de quienes tenían, ¿no es cierto?, más patrimonio, más ingresos, más activos. Y a partir de ahí se reintrodujo el capital, digamos, se reintrodujo no solamente la cuestión de los ingresos, sino la cuestión de las empresas, los activos, los bonos financieros, a la discusión sobre las desigualdades sociales. Un movimiento fundamental que hizo que de algún modo la discusión se trasladara de la obsesión por los pobres, yo diría, a cierta obsesión por los ricos y a una definición de ricos, importada de esa perspectiva, que lo circunscribe al 1%. La pregunta del libro es cuánto ese diagnóstico, que fue muy útil para sensibilizarnos sobre la polarización que viven nuestras sociedades, es útil para combatir las desigualdades en América Latina y en la Argentina. Y rescata entonces algo de sus aportes, pero subraya también bastante de sus insuficiencias, porque no es lo mismo pensar la riqueza desde Estados Unidos o de Alemania que pensarlas desde América Latina.
Bueno, clarísima tu explicación. Ahora, vuelvo con una repregunta sobre esto. Cuando uno piensa en la lucha de clases, el capital del siglo XXI de Thomas Piketty, él aclara que no es que quiera retomar y escribir el cuarto tomo del Capital de Carlos Marx, pero de algún modo uno siempre piensa en la distribución de ingresos como le saco una parte de la torta al sector más rico y la comparto o la reparto entre el sector más pobre. Y cuando uno piensa en sistemas tributarios, piensa, bueno, le vamos a grabar con B corta más a los bienes personales de las personas más ricas y le vamos a dar a las pymes, le vamos a dar a las personas de menos ingresos un alivio impositivo. Entonces, la repregunta es, ¿por qué nos sirve obsesionarse con que si le sacamos a los ricos y le damos a los pobres, nos va a ir mejor?
Bien, primero la diferencia importante que hay entre la teoría marxista y la de Piketty, que por momentos se homologan, pero que produce desplazamientos muy importantes, ¿no? La teoría marxista está centrada en el sistema productivo y, como bien decías, en la disputa entre empleadores y trabajadores que se encuentran en la producción de riqueza y se disputan esa riqueza producida en esos espacios. Entonces, esas teorías se concentran en lo que se llama la distribución. En cambio, Piketty desplaza la discusión con lucidez, porque hay algo del trabajo hoy que no recubre a todos los sectores populares, porque hay algo de los sectores más ricos que ya no están comprometidos en la producción directa de riqueza, a la cuestión tributaria, diciendo, ojo, lo que hay que distribuir no necesariamente es lo que se produce en las fábricas, sino lo que se recoge y lo que se distribuye a través de los impuestos, ¿no? Ahora bien, hay una cuestión fundamental que es la asociación que produce Piketty entre rico y contribuyente, que funciona para sistemas tributarios eficaces, como lo son el norteamericano o el francés, pero que funciona mucho menos para sistemas tributarios como los nuestros, donde más allá del carácter progresivo o no de su legislación, la gran dificultad es la evasión, es el combate de la evasión. Entonces lo que dicen los tributaristas es, ojo, porque nosotros incrementamos los impuestos y terminamos saliendo a pescar en la misma pecera sin poder de algún modo penalizar a aquellos que no se emancipan de toda responsabilidad con el colectivo, ni generan puestos de trabajo, ni pagan impuestos, ¿no es cierto? Ni se interesan demasiado de la suerte de sus sociedades. Entonces ahí, ojo con las importaciones acríticas, porque pueden agudizar el fenómeno que queremos resolver. Primera cuestión. Segunda cuestión también, la idea de distribución de suma cero. Le saco a uno y le pongo a otro, es hoy, y mañana, y pasado mañana, y la semana que viene. La Argentina tomó esas decisiones en algunos momentos críticos, donde, por ejemplo, reprogramó depósitos bancarios, ¿no es cierto? Bueno, pero después la gente no tiene más confianza en el sistema bancario y prefiere poner el dinero fuera de él o fuera del país.
Entonces, ahí llegaste a un punto, te interrumpo porque llegaste a un punto que lo tratás con mucha lucidez y hablás de la fuga de capitales o, como les gusta llamar a los que son más pitucos, la exteriorización de capitales, ¿no? La formación de activos en el exterior. En realidad, la fuga de capitales, me gustaría que lo cuentes desde dos puntos de vista. Por un lado, estas grandes compañías que han logrado, pongo un caso, Techín, que tiene filiales en infinidad de lugares, y a lo mejor, bueno, a Techín le va bien en la Argentina también, pero vos decís que a muchos de los que formaron activos en la Argentina y en el exterior, les sucede que sus activos en el exterior se han valorizado mucho, en cambio los activos en la Argentina se han desvalorizado, seguramente medido en términos en dólares. Esta es una fuente. Y la otra fuente que a mí me obsesiona, y Jorge Gallero padre y Jorge Gallero hijo, a quienes vos conocés muy bien, les obsesiona muchísimo más, es la posibilidad de queso gruyer que tiene el sistema financiero argentino como para que la gente raje la plata. Te dejé esos dos puntos como si fuera el que te toma examen y no me siento en condiciones ni siquiera de hacerte la pregunta, Mariana.
No, por favor, estamos conversando que es... Nada, un placer. Por un lado, esto que decís, Eduardo, tiene un elemento fundamental que es necesario que actualicemos nuestros análisis sobre el capital, el bienestar y el poder. Muchas veces lo seguimos pensando con las categorías del siglo XIX, cuando en realidad hablar de capital después de la década de los 70 es hablar de financiarización, es hablar de fronteras más porosas, es hablar de un montón de prerrogativas que obtuvo el capital por sobre el trabajo, que por ejemplo hace que la lucha distributiva capital-trabajo se haya vuelto mucho menos eficaz, ¿no? Mucho menos capaz de distribuir los frutos del crecimiento. Entonces esa es la primera cuestión. La segunda es externalización, fuga. Claro, eso da cuenta de la dificultad de precisar la frontera entre lo legal y lo ilegal. A priori, digamos, si está declarado al fisco, cualquier argentino puede tener su dinero en un lugar que no sea el país. Digo, puede comprar activos en Brasil, puede tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, la tiene que declarar. El problema es que, como vos bien señalabas, con respecto a Alejandro y a Jorge Gallero, lo que ellos demuestran es que de aquello que está fugado, solo hay una parte muy pequeña declarada, ¿no? Entonces lo ilegal y lo legal están ahí como en una zona muy, muy opaca. Ahora bien, la tercera cuestión, que es muy dramática, es cómo el Estado termina, desgraciadamente, con su inestabilidad, penando a quienes apostaron al país y premiando a quienes compraron o colocaron su riqueza en el extranjero, ¿no? Porque cuando al país le va mal y sus activos se desvalorizan, los rankings de Forbes son muy sensibles a esos cambios de coyuntura, las fortunas también decrecen. Digo, no tenemos por qué tenerles pena, pero sí tenemos que dejar de repetir de manera ritualista que cuando a la sociedad le va mal, a los ricos le va bien. A veces sí, a veces no, ¿no? Y a veces
Una aclaración, porque muchos cuando escuchan Forbes, la revista que en castellano le decimos Forbes, es la que hace el ranking de los más ricos. Y también, si querés entrar Forbes Argentina, ranking de los más ricos, arranca Marcos Galperín y ahí para abajo tenés una decena de caras de más de 1.000 y 2.000 millones de dólares. Mariano.
Mariana, buen día. Mariano Grande saluda y quería consultarte tu opinión, básicamente, sobre algunas decisiones de los últimos años que se han tomado, especialmente en pandemia, esto que se conoció como el impuesto a las grandes fortunas que estableció el gobierno, como una forma, como fue presentada en su momento, de, bueno, en situaciones críticas, donde hay gastos extraordinarios, los más ricos, quienes tienen mayor riqueza, bueno, aportan más dinero. Escuchándote un poquito, quiero tener una opinión formada, pero quiero que vos me des tu opinión.
Bueno, la Argentina fue de los pocos países del mundo que implementó este aporte extraordinario a las grandes fortunas, en un momento crítico donde hasta el FMI lo recomendaba, ¿no es cierto? Donde el Estado necesitaba el nuestro mucho más que otros, porque llegó a la pandemia en una situación muy, muy precaria, ¿no es cierto?, endeudado, renegociando sus compromisos internacionales, y logró bastante eficacia a la hora de, recolectar esos impuestos. Para mí hay algo de la presentación con bombos y platillos, y muy poca evaluación de los resultados que eso produjo, que impide que nos demos cuenta que si bien ese aporte fue importante, fue apenas un 1% del PBI cuando el déficit fue del 10%, las magnitudes importan en el sentido de que aún el éxito de esa tributación a los más ricos no necesariamente resuelve la desigualdad y no la va a resolver de un día para el otro, ¿no? Entonces, me parece que hay algo por ahí de quienes estamos sensibilizados en las desigualdades sociales, seguimos las discusiones internacionales y creemos que una estructura tributaria más progresista y más eficaz es importante, que por ahí se está comiendo otra parte de la discusión, que es, cómo se gasta, cómo se invierte en transformaciones de mediano y de largo plazo, que también atenúan las desigualdades, ¿no?
Estamos en diálogo con Mariana Heredia, autora de Signo de Pregunta, el 99% contra el 1%, con una bajada que dice ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Lo publicó Siglo XXI, lo podés comprar en cualquier librería. Mariana, tengo dos preguntas, una de ellas muy coyuntural. Tiene que ver con este viaje que hizo Sergio Massa y la activación de una cosa que se venía tratando desde hace muchos años en sentido técnico, entre la AFIP y el IRS, que es el instituto que sería como el homólogo del organismo tributario en Estados Unidos. Si se activa, dijo buena parte de la prensa económica, si se activa esto, los bienes de los argentinos que tienen riquezas en Estados Unidos van a tener que pagar. Ahora, vos aclaraste antes una cosa, hay muchos que tienen declaradas sus propiedades en los Estados Unidos y están pagando impuestos muy altos. Seguramente para la plata que tienen es muy poco significativo, pero pagan impuestos altos. Entonces la pregunta es, ¿hay expectativa de que haya muchos bienes que sean patrimonio de argentinos no declarados y que sea imprescindible este convenio? ¿O es una cosa que se puede anunciar con bombos y platillos y después a las arcas de la AFIP no le llegue mucho más que lo que ya le llegaba?
Bueno, eso, Eduardo, me permite completar la pregunta de Mariano, ¿no? Que es que parte de la historia del aporte extraordinario a las grandes fortunas que adoptó el gobierno de Alberto Fernández se asienta en el exitoso blanqueo de capitales que hizo Mauricio Macri unos años antes. O sea, la Argentina, la historia tributaria argentina tiene, y eso es lo que no recomiendan, digamos, lo que rechazan la mayor parte de los especialistas, una historia de moratorias y de blanqueos recurrente que lo que hace es decirle a la gente, no pague hoy, mañana va a poder pagar menos con un plan especial. Bueno, Cristina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había implementado moratorias y blanqueos antes, que habían logrado un blanqueo muy acotado. Pero bajo esta amenaza de la que hablas, Eduardo, que no comienza ahora con Massa, sino que ya se había empezado a negociar durante el gobierno de Mauricio Macri de que se iban a cruzar datos bancarios entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos, es que muchos ricos argentinos, o en todo caso miembros de las clases medias, altas y altas, declararon al fisco sus activos. Entonces fue sobre esa base que mejoró muchísimo la capacidad de la AFIP de conocer los activos de quienes tienen más fortunas, que se asentó el impuesto extraordinario o el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Es probable, como decís, que un nuevo acuerdo, una nueva amenaza de cruce de información permita que se incorporen más activos o más personas a esos registros. Ahora bien, me parece que circunscribir la cuestión a la cuestión tributaria y a la de quienes tienen grandes fortunas detiene la discusión. En todo caso, solo una pequeña parte, ¿no? Que debería complementarse con otras. Por ejemplo, ¿en dónde tienen el capital y para qué lo usan? ¿Da lo mismo para la Argentina alguien que tiene el capital distribuido en un montón de activos financieros y se dedica a pasear por el mundo, ¿no? Disfrutando de la gastronomía y los paisajes que ofrece el planeta, o mejor que lo tenga invertido generando puestos de trabajo en sectores que eventualmente pueden generar exportaciones y derramar riqueza sobre el resto del país, ¿no? Además de cuantificar el capital, que es lo que hace la AFIP, hay que cualificarlo, que es lo que hace el Ministerio de Economía o de Desarrollo Productivo.
Acá un oyente pregunta, que reitero, pide que reiteremos el título del libro, es con signo de pregunta, el 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Autora Mariana Heredia, editorial Siglo XXI. Pregunta si hay algún mail con el que pueda contactarse, sea el mail de la editorial o alguno que vos uses para contactos con personas que quieran entrar en estos temas.
Claro que sí, yo soy investigadora de CONICET, así que me pueden, a través de la página, está bueno que lo sepan, se puede contactar a cualquier investigador, ¿no? Hay un sistema dentro de la página de CONICET que nos hace llegar sus mensajes, pero además de eso me pueden escribir a ese correo mariana.heredia@conicet.gov.ar.
Perfecto, clarísimo. Mariana, dos preguntas más. Una, antes de dejarte tranquila en esta mañana estás tomando unos mates. Es un libro cargado de información, cargado de análisis, cargado de datos, pero a mí me llamó mucho la atención positivamente que entre los tantos agradecimientos que haces, le haces uno a Leila Guerriero. Leila Guerriero es una gran escritora y gran periodista, y me gustó la manera en que le agradeces, porque yo creo que siempre hacer amable los textos para los lectores, recurriendo a personas de la gran sensibilidad y capacidad gramatical y sintáctica que tiene Leila, además de tener una formación tremenda. Bueno, eso, que hagas un comentario sobre por qué y cómo fue esa relación con Leila.
Mira, casi que iba a escribir una disculpa en el agradecimiento, porque yo me incorporé hace relativamente poco al taller de Leila, sigo participando todos los lunes de un taller que tiene de periodismo de no ficción, y me siento la última de la fila. O sea, admiro profundamente la obra de Leila, que es deslumbrante, y la de todos los periodistas que participan de ese espacio, que tienen unas plumas maravillosas, y a las que yo trato, nadando perrito, de acercarme desde hace tiempo con mucha dificultad. En todo caso, hay algo de su compromiso con el trabajo, de su combinación de una estética sofisticada con contenidos siempre originales, una mirada oblicua, novedosa sobre cada uno de los objetos que trata, que ha sido para mí una fuente de inspiración y de admiración que espero alguna vez poder honrar en mis escritos, que siento que todavía no lo hago, pero tengo la esperanza de alguna vez lograrlo.
Yo te voy a hacer un comentario, obviamente más desde el conocimiento de lo que es narrar, escribir, que desde los datos técnicos, que por supuesto me interesan muchísimo y los sigo. Y digo, ¿cuántas veces gente que sabe, no sabe transmitir y no encuentra un lenguaje para narrar las cosas de modo tal que haya una imbricación, haya una posibilidad de un ida y vuelta, ¿no? Este es un texto que se puede leer porque además contás algunas historias personales de algunos ricos y demás. No en plan novela, no en plan te voy a contar dónde tiene la plata escondida de Goyo Pérez con pan, pero sí en plan de formate y entendé el mundo en el que estás viviendo. Y acá viene mi última pregunta, porque mi obsesión es con el 99%. Entonces, ¿cuáles pensás vos? Ya por darte un dato de actualidad que vos lo debes seguir, Sergio Massa ya, a través de Juan Mansur, a través del presidente de la Nación, ya envió un proyecto de presupuesto para el año que viene y muchos se quejan de que va a haber más partidas para el potencial trabajo, para los que son programas que se manejan desde el desarrollo, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Lo cual, adelanto mi opinión, me parece muy bien, más allá de que sea año electoral, me parece muy bien porque el trabajo genuino que hace esa gente tiene que ser retribuido y si no lo hacen los patrones, lo tiene que hacer el Estado. Esta es mi opinión. Pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista, no ya opinión, porque vos tenés una posición formada, cuál es tu punto de vista de cómo se puede mejorar la situación de las personas, porque estamos hablando de muchos trabajadores registrados que son, a ojos del INDEC, pobres. ¿Cómo se puede mejorar la situación de la pobreza en la Argentina?
Me parece que gran parte de la discusión sobre la resolución de la pobreza está centrada en la distribución del ingreso, en particular en la transferencia de ingresos condicionados o no condicionados a los hogares más pobres, ¿no? El salario universal, la compensación salarial, el IFE, me parece que eso es necesario. Y a la vez te cuento una anécdota puntual de otra investigación que hicimos sobre el IFE en Argentina, donde una de las entrevistadas de La Pampa contaba lo importante que había sido que el Estado Nacional la ayudara, que ella durante meses no había podido comer carne, que ya directamente intentaban ni cenar porque no tenían con qué llenar la mesa de cada noche de su casa, y que cuando llegó el IFE lo usó para pagar la cuota que debía del colegio privado de su hija, ¿no? Entonces, me parece que es un claro ejemplo de cómo el Estado no solamente tiene que transferir recursos, sino también tiene que ofrecer servicios públicos de calidad. No puede ser que haya hogares pobres pagando colegios privados, ¿no? Donde las matrículas de los colegios públicos no tienen quien las llene porque por una cuestión de seguridad, de previsibilidad, de poder dejar a los chicos tranquilos e ir a trabajar, algunos hogares hacen esos esfuerzos tremendos, ¿no? Ni hablar de la policía, ¿no es cierto? Ni hablar de una justicia que garantice, ¿no? Que va a poder intervenir garantizando la confianza de los argentinos en las decisiones que se tomen. Entonces yo creo que la agenda de la desigualdad, incluso la agenda de la desigualdad hacia los ricos, es amplia. Tiene que ver con tributar más, tiene que ver con cómo se recompensa un capital que concilie su valorización con el bien común, y tiene que ver con neutralizar el poder del dinero y de la influencia política sobre instituciones claves que son, de algún modo, derechos humanos básicos hoy.
Mariana, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Eduardo. Un placer conocerte y conversar con ustedes.
Bueno, la estoy viendo por Zoom. Tiene, como decía Beto Azurey, hay que ir a la biblioteca. Bueno, esta tiene la biblioteca atrás, así que cumple con los requisitos de Beto. Mariana Heredia, autora, entre otros textos, de Pregunta, el 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Publicado por Siglo XXI Editores. Chau.